Hola a todos los amantes del plástico y bienvenidos una vez más a Poliplasticómanos, el podcast en castellano dedicado a las figuras de acción. Bueno, sabéis de qué vamos a hablar, lo habéis leído en los comentarios de iVoox y es normal. Este fin de semana se celebró la PulseCon, el evento online de Hasbro, que ya pone punto y final a los eventos veraniegos que se han tenido que adaptar debido a la pandemia del COVID. Y ha sido un fin de semana movidito. Como siempre, yo soy Benjamín Bruña. Y para hablar conmigo de todas estas novedades de Star Wars, Marvel Legends, G.I. Joe y demás, pues tenemos al equipo titular del programa. Empezamos por David Hernández. ¿Qué tal, Topo?
Hola, buenas noches, amigos. Vamos a comentar unas cuantas cosas sobre el plástico.
Bueno, y uno de nuestros metalhead favoritos, Vicente Vegas.
Yo, buenas tardes, noches o cuando escuchéis esto. Yo estoy un poco hoy de que está en la barrera diciendo, ¿qué pasa? Porque realmente no me ha tocado mucho de cerca, pero bueno, siempre el plástico siempre llama la atención, así que a ver qué comentamos.
Y el otro componente del equipo Hasbros, que si nos habéis seguido en redes sociales, pues ya sabéis de qué estamos hablando. José Guerrero.
Buenas noches, amantes del plástico. ¿Cómo estáis? Venimos cargaditos, cargaditos, cargaditos de cosas. Ha habido cosas bonitas, interesantes y dignas de ser comentadas.
Sí, han sido días movidos, ¿eh? Hasbro ha dado, debió ver lo de la PowerCon y ha decidido dar el do de pecho para beneficio de todos. Una cosa que yo creo que lo decía ahora al principio, ¿no? Que ya esto es como el punto y final de los eventos online de las marcas, ¿no? Tuvimos el Comic Con Online, tuvimos la PowerCon, ahora hemos tenido la PulseCon. Y yo la verdad lo hemos comentado fuera de micros y por el grupo de WhatsApp y demás. Y yo creo que a todos nos hubiera gustado estar allí en vivo, ¿no? En algún evento donde se nos presentara todo esto. Lo hemos visto desde un poco desde la barrera, ¿no? Con la facilidad que te da verlo a través de internet. Pero sí que yo por lo menos he echado un poquillo de menos este afán nuestro, ¿no? De compradores compulsivos, de terminar de ver una presentación y que te estén vendiendo la figura al rato, que es probablemente lo que hubiera pasado en una convención online con alguna de las, perdón, en una convención física con alguna de las figuras que hemos visto. No sé cómo lo veis vosotros.
Pues sí, yo lo veo así. A ver, tiene parte buena y parte mala. O sea, el comer de una convención así y desde casa tiene, bueno, una parte buena que ahorras porque no te gastas en hotel, no te gastas en transporte. Es más sencillo poder asistir. Te sientas delante del ordenador y lo ves. Cuando acaba, te levantas y lo has terminado. No hay que hacer colas para ver los paneles, que eso también es importante. Pero claro, te pierdes todo lo bueno que tiene una convención. Te pierdes precisamente también el viaje con los amigos, pierdes el contacto con coleccionistas de otros lugares que es divertido, que es entretenido, que al final acabas haciendo amistad con gente de otros sitios y te acabas viendo en esos sitios. Bueno, hay parte buena y parte mala.
Yo la verdad es que. Perdón, perdón.
No,
David,
no,
David.
Miguel.
Que, pues no, lo que comentaba. Yo lo veo desde el prisma del que gasto muchos salados de estos y. Hostia. A mí ya me puede, como soy un señor mayor, a mí ya me puede la comodidad de estar en mi casa viéndolo tranquilamente desde la barrera. Porque. Lo que dices tú, que sí, es divertido el. Eso no tiene precio, estar ahí con colegas y para arriba, para abajo, y los viajes y las anécdotas y lo que acabáis de contar, que no vamos a contar porque es personal. Pero hostia, a día de hoy, en mi situación actual a día de hoy, es como lo disfruto, no es que lo disfrute más, pero como puedo estar más atento a las cosas que pasan y puedo estar más viéndolo todo, ya te digo, desde esa perspectiva de poder estar sentado haciendo otras cosas. Y no sé, a mí me parece todo que la situación ha sido la que lo ha obligado, pero yo creo que este cambio ya era algo que se estaba ya madurando y fraguando, y lo que pasa es que se ha acelerado, quizá. No sé si lo hemos contado una vez, o hemos esta reflexión la
Sí,
tengo
alguna vez lo
guardando, yo creo
hemos.
que. Pero vamos, que ya las de la de 23, que siempre comento que estaba yo ese fin de semana concretamente currando, y tenía la de 23 de fondo, y la disfruté como un enano viendo todos y cada uno de los paneles que estaban haciendo y las chorradas que hacían, y la lo que viene a ser una emisión, que es que eran todo el día. Me ponía a currar por la mañana a las, no sé qué hora empezaba, pero empezó a las 3, creo, ¿no? Y toda la tarde, estaba todo, un montón de horas, tío. 6-7 horas las que, no sé. Todo. Y me parece que, no sé, que eso, pues mira, con eso hemos ganado y la pena es que no puedes elegir. Yo creo que la pena es que no puedes elegir, y si tuvieses la oportunidad de poder ir, que a lo mejor yo, con los críos y tal, pues no me puedo plantear coger un avión e irme a una convención un fin de semana. Pero si pudiese, el que pueda, claro que podría ser también interesante de ser, pero es que ahora mismo, pues no, esa elección no la tenemos. Así que bueno, tenemos lo que tenemos y yo estoy contento al menos, porque también como que he reconectado con estas cosas. Así que, por otro lado, no iba a poder hacerlo.
No, está claro. Perdona, David, dale, sí.
No, yo no aportar mucho más de lo que ha dicho, comparto lo que ha dicho Miguel. Sobre todo lo del tema de que puedas elegir y bueno, esto recuerda ahora es un poco como la noche de los Oscar, que no podemos ir, pero te quedas con los amigos que son las redes sociales y como buenos españoles que somos, pues podemos rajar a gusto en directo de lo que estamos viendo, cosa que a lo mejor en la convención en los paneles tienes que estar en silencio y esas cosas. Pero así puedes compartir con la gente y ver lo que está rajando uno que está en otro lado, yo qué sé, ¿sabes? Y eso también es una forma de disfrutarlo. También puede ser muy divertido quedar, como estamos haciendo, en grupo para rajar y criticar a Hasbro. Me parece el deporte nacional últimamente.
Bueno, hoy no hay mucho que criticar, ¿eh? Algunas cosas, pero la verdad es que esta vez se han... Pocas cosas. Esta vez se han portado. Se conoce que estaban ahí reteniendo para soltar todo ahora en este mes. Pero bueno, sí, como decís, pues por supuesto, esto tiene sus pros, sus contras, ¿no? Yo estoy de acuerdo con una cosa con José, ¿no? Lo más bonito de los viajes es siempre el camino con los amigos. Ya aparte de si en la convención has visto un tráiler o no, o te has comprado algo o no. Con lo que te quedas son con los momentos en el bar cuando ya estás destrozado, o con los desayunos, o con el momento este de agotamiento que cualquier cosa te partes de risa. Uh-huh. Yo, para mí, esos son los mejores. Pero bueno, ha evolucionado mucho, yo no me canso de decirlo. Para mí es un lujo poder estar sentado en mi casa y ver todo esto en directo.
Exacto.
Sin tener que estar pendiente de que un americano lo suba a la web, ir foto a foto, sino que lo estás viendo según te lo están contando y estás interaccionando con todo el mundo a la vez. A mí me parece, como dice David, es muy divertido, es una nueva forma de comunicación y ya ha llegado para quedarse. O sea, está más claro que el agua. Ya luego que podamos ir o no, es diferente. No sé si Hasbro realmente en físico se plantearía hacer una convención.
Justo eso también lo tenía yo en la cabeza. Digo, esta gente montar ese zarao que estuvo John Cena y no sé cuántos dos grupos había, ¿no?
Sí, luego había actuaciones musicales. Hubo un montón de actores. Estuvo también la chica que hace la voz de Ahsoka. Ashley Eckstein. Estuvo también el actor que va a hacer de Snake Eyes en la película. O sea, quisieron potenciar las marcas. Pero yo no sé si hubieran hecho una PulseCon en un recinto.
Sí, yo creo que sí. De hecho, ya hicieron el año anterior la Hascom, donde unaron marcas y demás. De hecho, cuando retiraron la licencia de Transformer y la licencia de G.I. Joe al club de coleccionistas, aunaron e intentaron que hubiera eso. Y ha habido dos Hascom o una, ya me pierdo con los años. Y yo creo que sí que tenían intención de hacer el evento físico, ¿eh?
¿Pero tú no crees que mucho de lo de Star Wars era para la Celebration?
Sí. A ver, obviamente la Celebration es la Celebration y la Hascom sería las marcas propias de Hasbro. Tenías G.I. Joe, tenías Transformer, incluso salían Tu Pequeño Pony con sus exclusivas. O sea, es un mercado distinto y ellos intentaban además que fuera una convención familiar donde la gente pudiera ir ya no solamente el coleccionista, sino que puede ir a una familia con los niños allí a ver distintas historias, y es como lo hicieron al menos en la última ocasión en que se pudo.
O sea, a mí, según está planteado este, me resulta raro que lo hubieran hecho. Este estaba muy orientado al coleccionismo puro y duro, ¿eh?
Mm.
Porque además es lo que dice Vicente, se ha juntado por un lado, por lo menos con Star Wars, y si queréis ya nos metemos a hablar del asunto, se ha juntado un poco lo que tenían guardado para la Comic Con, sí, y lo que tenían guardado para la Star Wars Celebration, que era el último, sí, mes de el último fin de semana de agosto, ¿no?
Uh-huh. Es que es justo la Comic Con hubiese habido, si no llegaba a ver la pandemia, hubiese habido tráiler de G. Joe, yo creo.
Sí, sí, sí.
Yo digo que esté el actor y tal, eso huele a Comic Con. Vamos, no. O sea, que alima.
Sí, no, además, pensar que la peli de Snake Eyes estaba prevista para octubre de este año.
Que
lo han retrasado un año más.
Yeah.
Con todo esto. Entonces, sí, no, no. Ellos irían entre la Comic Con y tal, pues a lo grande. A lo grande. Pero no sé hasta qué punto para un evento propio. Lo dicho, vamos a darle un poco al tema de Star Wars, que presentaron un montón de novedades, o sí, novedades, pues vamos a llamarlo novedades.
No, porque... ¿sabes qué presentaron? Cartón vedades.
Cartón, no, hubo cosas en esta
y cartón bueno, hubo
cartón siempre.
Es que la fábrica, o sea, lo que es la industria manufacturera del cartón debe ser potente en Estados Unidos, ahí con los árboles en el noreste de la...
No sé, estos deben tener de...
Toda el parque de Yellowstone no lo puso para poder talar el Bush en su día, pues es para eso, para hacer cartón.
Ah, bueno, pero ha habido figuras, ha habido unas cuantas. Sí, es verdad que algunas ya las habíamos visto, ¿no? Si queréis empezamos por Vintage Collection, que es como siempre la eterna zanahoria, ¿no? Que ponen a los coleccionistas, porque al final de Vintage Collection hubo poquito. Hubo, si a mí no me falla, si ahí se me olvida algo, que alguien me lo diga, ¿vale? Uh-huh. Anakin, el TIE Pilot, Amidala con el traje de Coruscant, un Battle Droid, que no sé, Rex, creo que también estaba ahí en esta quinta, y un droide incinerador de Mandalorian.
Correcto.
Y ahí se terminaron las novedades que presentaron en la PulseCon a nivel figuras. Hemos visto otras que se han filtrado, ¿no? Como Cara Dune con Carbonized, del mando Carbonized, y se me olvida una, el Death Trooper, no. En sí. Tres cuartos también, ¿no? Sale, sí, el Death Trooper, sí. Vale. Y el Death Trooper Carbonized. Entonces, yo a mi gusto, poca cosa para todo lo que estaba esperando la gente.
Pero es que también hubo el mando Mondai.
Claro, están los mandos Mondai.
Es que ojo con eso, porque el mando Mondai es hasta que se estrene la serie. O sea, este lunes sacan más cosas.
Quedan cuatro, sí.
Quedan cuatro mando Mondays. Mm. Bueno, este lunes, cuidado, hoy ya. Bueno, hoy es, bueno,
porque no vamos a ver nada que sea nuevo de la serie. Veremos figuras de la temporada 1. Yo estoy convencido. Siempre que vayamos por delante de la serie, vamos a ver cosas de la temporada que ya hemos visto.
Hombre, claro, un Griff. Pero no me digas tú un Griff Cargo y un Moff Gideon que saquen.
Sí, pero cuidado.
Que, serie, todos, no te lo vas a...
que todos nos estamos esperando las figuras, que es lo que nos gusta a nosotros, y nos van a salir los peluches de Baby Yoda por las orejas.
Bien, bienvenidos sean también.
Hombre,
cuidado con eso.
Sí, sí.
Que puede ser un de sexo femenino. A lo mejor son hermafroditas, yo qué sé.
Eso ya entra en lo más profundo del fandom de Star Wars, tío. Mudensa.
Nos falta una wave de figuras de Vintage Collection basadas en el Mandaloriano. Entonces, de todos, de los cuatro días que hay, pues entiendo que algún día lo dedicarán a figuras de esta colección, entre otras cosas. Tampoco creo que todos los días vayan a hacer un panel donde presenten 5.000 productos distintos. O sea, con que un día presenten algo de 6 pulgadas, otro día presenten algo de 4 y otros días distinto merchant, desde lo que dices tú, Benja, desde peluches otro tipo de formatos, vamos, seguro
camisetas, libros, es que ahí claro entra todo, que todos tendemos a que se nos active el chip con figuras, pero es que ahí te entran eso, Camisetas, libros, las figuras de 6 pulgadas ya las hemos visto, ¿eh?
Sí, 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 claro. Las claro. figuras de 6 pulgadas no, son, lo digo. Son las de los créditos que... imperiales.
A mí me... Pues a mí, es que claro, hostia, es que... A mí me ha molado el rollo, la verdad. Porque, pero porque soy un... Soy como soy, y como estoy esperando con, en las cuitas el libro de arte, que me pongan el Carva con los concept art de los muñecos, de los personajes que eso, pues me ha tocado la patata. Entonces, claro, he dicho como, joder, que me mola un montón. Y pero lo que decimos, pero que es cartón. Los figuritas ya están. Es que no... no
son las
no,
porque es repintadas. Les cambian sí. la pintura para parecer sí. para adecuarlas al concept art. Pero ya está.
También es un detalle. Pero bueno, mira,
entonces, con esto de 3/3 cuartos, yo ya os digo, van escasitos porque yo ahí tengo perdida la pista a Vintage Collection y se lo pregunté a José. Digo, oye, la Midala sí sé que es reempaquetada. Digo, los otros dicen todos.
Los cuatro.
Los sí, cuatro.
Son reempaquetados, pero la duda que tengo con respecto a esta wave, si no serán de los de remodelados de la cara, los que están sacando. De todos buenos, es una buena política por parte de Hasbro estar reeditando figuras que eran difíciles de conseguir en su momento. Esperemos que siga la línea y que, bueno, oye, está la opción de comprarlas o no comprarlas. Pero por lo menos te dan la oportunidad. Si ya tienes los moldes y los cartones, pues, oye, ¿por qué no?
Porque David, el Obi-Wan también es antiguo, el Obi-Wan con el clon.
El Obi-Wan con el clon.
O sea, pero es con la armadura de clon, de las Clone Wars. Esta
No, salió en su momento.
Vale, vale. Es que no sé por qué me daba que ese no. Digo, hostia, este no estaba. Pero sí, sí, claro, leche. Es que han sacado tanta cosa que claro, no.
Mira, es el 103 en concreto. La figura 103 de Vintage Collection, que lo estoy mirando ahora mismo, precisamente porque quiero comprobar si el cartón de Anakin es el mismo, pero yo juraría que es el mismo, que no han hecho ninguna variación de cartón. No. Pero bueno, oye, que está bien. Lo que pasa es que lo que no pueden hacer es estar reempaquetando y reeditando a costa de no sacar nada nuevo, y ese es el problema. Pero bueno, también es cierto que la economía como estamos, quizá nuestras economías, la economía del coleccionista actual, sobre todo también si tiene una edad, tiene hijos, etcétera, etcétera, no es factible llevar al día todo lo que sacan. Entonces que saquen a lo mejor un par de waves al año y algo de reempaquete, tampoco sería una política demasiado mala y descabellada. No sé qué os parece a vosotros.
A mí me parece bien, a mí es una manera de que figuras que por todo lo que es Vintage Collection antiguo está disparatado de precio y es una buena manera de conseguir figuras que si no, no consigues de otra manera. No me parece mal, es una manera de mantener viva la serie que no está en su mejor momento.
Además, es una manera de no desesperar a la gente que empieza. Uh-huh. Es así, entonces en ese lado viene muy bien, pero también, claro, por un lado está, vale, capto gente nueva, pero a la gente que ya lleva haciendo esto años, la estoy penalizando.
O no.
Porque al final...
O no, sí, sí, pero sí, mira, si dijéramos que es que, bueno, hay distintos formatos, distintas historias, siguen saliendo cosas, realmente, incluso para la economía en un determinado momento es un descanso. O sea, si quieres el pack de los tres soldados, que ahora hablaremos de él, que va a ser caro, pues te ahorras comprar la wave. Al final consigues el producto que no tienes y quien no tenga nada, pues puede elegir y tiene más opciones de conseguir cosas y tampoco te supone una cosa, vamos, disparatada de que se te vaya el precio. Es que estamos hablando que las figuras de Vintage Collection se han ido prácticamente a ciento y pico euros el blister, salvo unas poquitas excepciones. Entonces, Es complicado que alguien entre ahora a hacer eso si no llevas 10 años comprando esta colección.
Claro. Sí, en ese sentido sí, pero no sé, a mí me sigue pareciendo llamativo que como figura nueva, solo sea el trooper, el incinerador.
Porque no están invirtiendo. Además, están, tú fíjate, el coste de inversión de un trooper incinerador, ¿cuál es? Cuando estás reutilizando prácticamente el 90-95% de un molde anterior.
Claro, tú mira, pues es la hombrera de un Sand Trooper, un trooper normal y la mochila nueva que hagas.
Claro. Es que no han hecho un retooling. No hace falta hacer un retooling, nada, nada. Pintar. Pero bueno, está Chirrut, que cuidado. Van a sacar al Chirrut.
Sí, sí, sí. Bueno, esa web.
Y no ha llegado.
Exactamente, que no está ahí todavía, pero esa sí que, bueno, pues sí que tiene piezas nuevas. Entonces, bueno, pues tiras a por esa y está el que no la tenga, que no la compre y punto. Mira, yo, por ejemplo, Anakin no la tengo. O sea, es una de las figuras que en su día me pareció un poco sosa. No la compré y nunca me he planteado pagar lo que están pagando. Así que pues, posiblemente pique y tapo un agujerito de la colección.
No sé, el piloto TIE me parece muy bonito, ¿eh? Yo que no soy de coleccionista de 3/4, me mola bastante. La verdad,
el blister es bonito, la figura es bonita, pero volvemos a lo de siempre. Si la quieres, es para dejarla dentro, porque la articulación de la cadera es el modelo antiguo.
Es un tape.
Y bueno, a mí es que no sé.
Además, pero es engañoso porque el blister reza que es el Donald Jedi. Pero parece como la persecución de los asteroides, ¿no? Me parece esto que es un...
No, es que es un montaje. Es la persecución de los asteroides, pero con los TIE de los asteroides, claro.
¿Pero este es otro del Jedi?
No, eso es del Imperio Contraataca.
Sí, pero que pero el blister bueno, pone el retorno de Jedi. Ahí voy.
Claro, pero tú piensas que estos blisters pasa igual con el de Chewbacca, ¿no? Que era... No, ¿cuál era? Sí, fue el de Chewbacca, ¿no? Que tuvimos la polémica hace unos meses.
Sí.
Con el, no, por fin un Chewbacca con blister de no sé qué. Y digo, pero si ya vais sacando la misma foto toda la vida, desde los años 70. Uh-huh. Esto es igual, al final son montajes que se hacían y vamos, el blister clásico del TIE. Ahora no lo tengo yo en la mente, pero lo puedo mirar, porque lo tengo aquí a mano la guía. Uh-huh. Y te diría que es muy parecido a este.
Sí, es una, es una que es, ¿cómo es la Tricroche esta, ¿no? Es la Tricroche, sí. que le van a colocar, claro, a Leia.
Claro.
A Leia de Bespin.
Y este el otro día, el
amigo este. Hostia, pues amigo.
El Tai, sí.
Qué feo que es el pobre Anakin. O sea, Anakin, perdón. Sí, Anakin. El pobre Anakin sin poncho, ¿eh? Es horroroso. Tiene como,
mira, estoy sacando la guía alemana.
Parece un bailaor.
Esa es la buena.
Es el mismo.
A mí me has pillado
con el mismo blister, ¿no?
Sí. Es la misma caja. Lo único
con la guía verde.
La colección es un poquito más grande y se tapa más el halcón, pero vamos, es el mismo.
Sí, es el blister del Imperio Contraataca. Que después, pues me imagino que reaprovecharon para la figura del retorno del Jedi.
Claro, estoy mirando. A ver.
Pero es lo que decimos siempre. Pero fíjate que joder.
Claro, si veis, yo estoy tirando, tío, como la he conseguido después de mucho tiempo y la tengo todavía aquí a mano, tengo la que es más cerquita y lo tengo que decir. y mira, sí, es que llegó a salir en la colección vintage, salió con el Imperio y con el Retorno del Jedi. Y entonces le han plantado la del Retorno del Jedi. Y el logo del Imperio, pues lo mismo se lo guardan para otra vez. O en la anterior salió como el Imperio. No lo sé. Habría que mirarlo.
Claro. Es que esto ya va después del 40 aniversario del Imperio, con lo cual. Todo lo que saquen a partir de ahora, la nueva de, que eso no ya se había presentado, ¿no? No se ha presentado la Hasbro Pulse. El pack del retorno de los de 6 pulgadas. De Black Series.
Sí, 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 del de Endor, ¿no?
Claro, ya estamos eso ya,
se
hemos
presentó
pasado de
fase. Y de hecho se ponía a la venta este fin de semana, se pusieron a la venta todas las exclusivas que habíamos ido viendo de todas las marcas. Era uno de los alicientes del evento también, ¿no? Que el miércoles me parece que empezó tengo yo una cabeza, chicos, que se me va todo. Para los usuarios premium de Pulse, los que pagan la suscripción, y luego el jueves era para el público en general, ¿no? Que estuviera registrado en Pulse para Estados Unidos y Canadá. Ah, entonces ahí, claro, ahí se vendió todo. Pero sí. Y ya os digo, el Rex, que también me parece que está bien reempaquetado, ¿no? El fase 2.
Sí.
O sea que de todas las figuras de Vintas, una novedad. Que por lo menos pues sigue completando la serie de Mandaloriano. Que además la estuvieron enseñaron un prototipo bastante, bastante verde, como decía José, está pintado con esmalte de uñas.
Sí, sí, sí.
Digo, qué ojo.
No, es que había una línea recta que en fin, que parecía que la había hecho montar en la moto de Valentino Rossi, la línea recta. Pero sí, sí, fue curioso. Pero bueno, la figura...
Me imagino que será lo que hablamos. Oye, que hay que hacer un incinerador de estos. Pues tráete un Stormtrooper que lo voy a pintar unas rayas rojas a ver cómo tira.
Exacto, esto. A ver cómo cae. Sí, sí, sí.
Quiero el molde del Stormtrooper del último que sacaron, el de Han Solo, me parece que es. Y porque ya sacaron, hay que recordar que sacaron dos incineradores cuando sacaron el pack aquel del juego.
O sea, no es
la primera vez que sale estos soldados en 375.
Sí, este molde, lo que pasa que ya sí que te lleva la articulación nueva de la cadera.
Claro. Entonces a lo mejor es el que sacaron de vintage del trooper sucio, ¿o no?
Yo creo que han usado el mismo trooper que han usado para el mando.
Ese digo yo.
En la web del mando, eso es. Sí, en la web del mando hay un trooper, sí, ese es el trooper.
Sí, sí, vale.
Ese es un trooper.
Bueno.
Y nos han complicado. Y luego, ya aparte de todo esto, ¿no? Que seguimos viendo que no terminan de apoyar, ¿no? Como dicen que van a hacer con Vintage Collection, el esperado proyecto de HasLab.
Uh-huh.
Llevamos meses con ello, que a estas alturas, bueno, pues lo sabéis todos, no vamos a descubrir la fórmula de la piedra filosofal ni nada así. Y ha sido la Razor Crest de Mandalorian. Que
muy
ya,
bonita.
Vamos, ya ha pasado todo, es bonita, ha pasado ya los 6.000 participantes que requería, con lo cual ya está en fase de llegar a empezar a desbloquear recompensas dentro de poco.
Sí, a nada, hoy se cumple sí, una, ¿no?
Sí, los 8.000, ya llega a los 8.000.
Hoy llegaba a 8.000 ya, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, era la parte superior, ¿no? De un compartimento
la
superior.
La cápsula de escape, van a hacer la cápsula de escape. Que no la hemos visto de momento en la serie, pero suponemos pues, que la lleva.
Eso iba a decir, que no la hemos visto en acción. Con lo cual...
Sí. Ah.
Mira, llevan ahora mismo, en principio, 7.532 Bakers.
Uh-huh.
¿Vale? De 6.000.
Ya, eso ya está.
O sea que ya
eso está ya hecho para los 8.000.
Sí, nada, ya hay que esperar a ver qué sale para los 10.000. Porque está
lloviendo. Y hubiera sido decidir, ¿no?
Uf, es que es muy grande. Otra vez es verdad que es una nave bastante grande. Me hace gracia haber visto hasta imágenes con lo que ocupa y ocupa prácticamente la parte de arriba de dos vitrinas de las de IKEA.
De dos vitrinas. Ese análisis está muy bien porque dice realmente debería ocupar tres.
Sí.
Es una...
Y cuatro, buen bicho. Y uno de 6 pulgadas, 4.
Claro.
No, uno de 6 pulgadas te sales de la habitación. Pero bueno, eso que es un... Es un bicharraco. Lo que sí, a mí, yo según lo vi, sí me dio que pensar, ¿eh?
Sí.
Porque dije, hostias. No es de estas cosas que te alegras porque dices, ah, coño, que la sacan y tal. Y después piensas, uff, esto no va bien. Ya okay. No porque la nave no sea impresionante, sino porque te da que pensar. Si en 2008 y esto, Juan de... también puso un audio y su primo Alfonso también lo escribió en un grupo en el que estamos bastantes, de los que estamos aquí, y yo estoy plenamente de acuerdo y lo pensaba totalmente. Si tú en 2008 sacas un halcón a 200 euros, que es como es, que es el halcón de Legacy, que es de las naves más grandes que hay, ese mismo año sacas una TTE del ataque de los clones, Guerras Clon, episodio 3, y lo sacas también rondando los 180, una cosa así, hablo de precios de memoria, ¿vale? Y de repente, 12 años después, te ves que una nave de una serie que está pegando fuerte entre los fans de Star Wars, la tienes que sacar a través de un crowdfunding y a 400 euros, dices, hostias, aquí algo no cuadra.
Uh-huh.
Algo no cuadra. Porque en condiciones de años anteriores, de hace unos años, Hasbro a lo mejor no hubiera sido tan voluminosa, tan espectacular o tan detallada, pero te hubiera puesto la Razor en todas las tiendas.
Exactamente.
Y ahora hay como una especie de me quiero asegurar la jugada porque mi margen de maniobra de pérdidas es muy pequeño.
Yo comparto lo que dices. Además en la doble vertiente, por un lado. Yo siempre me voy al episodio 8, que son las últimas naves que hemos tenido de Star Wars en venta en centro comercial, ¿no? Que no te tengas que ir ni siquiera a una tienda especializada, ¿no? Y no han funcionado. O sea, todas esas naves han acabado todas en liquidación. Entonces, están asustaditos. Yo lo entiendo, porque se han llevado un batacazo gordo. Por otro lado, si hubiéramos tenido las Razor Crest en tienda sin que sea HasLab, habríamos tenido una nave mucho más de juguete y mucho más con mucho menos detallada y quizá incluso un poquito más pequeña.
Sí, siguiendo las tendencias actuales.
Claro.
De lo que hay en tienda, pero por eso te digo, ha habido un momento que han pegado un giro y lo que antes daban ya no. O sea, ya no te llegas a las tiendas, volvemos a lo mismo. La lanzadera Tidirium, esa la pillamos todos en el Toys R Us en su momento.
Sí.
La azul de Saga.
Sí.
Tuvimos el Halcón, Tocho. El que pudo se lo pilló, el que pudo no, se liquidó, lo que sea. Pero ahí ya, en el momento este, que lo hemos hablado también varias veces, en el momento en que pegan el cambio a los 5 puntos de articulación y las naves y tal se infantilizan, fuera de Vintage Collection y se les empiezan a poner action features, ¿no? Y el Halcón de episodio 7 que es horrible y que dispara y que sale la cabina y, o sea, sale el cañón y todo eso. Claro, la Razor no hubiera sido igual. Pero si tú la sacas dentro de Vintage Collection, igual que sacaste un E-Win, un B-Win y recuperaste algunas cosas míticas y sacaste dos AT-ATs, que Vintage Collection se zampó dos AT-ATs en las ediciones anteriores. Se llevó el de Hoth y luego se reeditó el AT-AT con caja de Endor. Entonces, y no fue tampoco, vamos, barato ni caro, ¿no? Si lo comparamos con los precios de ahora. Pero ahí a mí me da una mala impresión de que van muy, muy justos de músculo a la hora de lanzar productos de Star Wars. Sobre todo de 3/4. Van muy con mucho miedo, como dices tú, es normal, porque la piñada de episodio 8 fue gorda. Pero van así, no lo sé, a mí me alegro mucho, es muy bonita la nave, está claro que a través de HasLab pueden hacer otras cosas, ¿no? Reconducirlo de otra manera o detallarlo más, porque dices, mira, pues este diseño me ha costado tanto, necesito tanto, si para sacar lo que yo quiero, necesito 6.000 personas. Que me parece bien, que es digno y es coherente, pero no deja que a los que llevamos mucho tiempo en esto, pues que te plantees ciertas cosas. Yo lo veo así, la verdad.
Es que es así, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Benja.
Si es la manera de salvar la línea, pues bienvenido sea.
Sí, lo que pasa es que
quizá... ya no sé si es la manera. Perdona, José, sí.
No, o sea, yo si el tema es que quizá de no ser de esta manera, no lo veríamos de otra. Entonces, pues bueno, lo que pasa es que claro, es una pena que para esto se tenga que estén tan flojitos, como dice Benjar, para que esto precisamente tenga que ir por esa vía. HasLab en principio debería ser para cosas que no pudieran salir de otra manera. O sea, la barcaza de Java es un ejemplo de algo que es muy difícil que no hoy, sino en el mejor momento de la colección, es muy difícil que se hubiera estado en las estanterías de un Toys R Us, por poner un ejemplo, porque habría o sea, ¿cuánta gente está dispuesta a comprar eso y si te merece la pena meterte la cadena de producción normal y te arriesgas a una inversión enorme para darte luego un batacazo? Entonces, pues es una buena manera sacarlo como lo sacaron en su día, porque sí que yo creo que esa nave no la puede sacar de otra manera. Pero claro, esto, si esto ya estamos así, pues efectivamente a lo mejor es que es la única manera ya de sacarlo y que están en mínimos y hay que tirar de esto y que esto es lo que hay, es donde estamos y es lo que hay que pelear. Ojalá y que no sea una estrategia de Hasbro para ahorrarse también costes o que hayan visto una manera de tener un nicho de negocio distinto y lo estén aprovechando de esa manera.
Claro, es que si esto ahora abre el campo, tío, también lo que me da miedo que diga, no, voy a sacar una a la X, el próximo a la X te lo saco más grande, más bonito y te lo saco por HasLab. 300 uh-huh. pavos. Dices, bueno, ya. Vamos a parar un poco la máquina de hacer esto. Uh-huh. Porque al final es que como vean ese camino para que les valga en Star Wars para todo, es un problema, ¿eh?
Sí. Sí.
Es un problema.
Sí,
y demuestra eso, no sé.
Hombre, lo que te demuestra es que realmente no hay... Pues eso, no, si te vas a los años 80, ¿cuántas unidades de una ala X de vintage se vendieron en el mundo? Claro, no, es que 6.000 lo vendías en una ciudad. Entonces, que ahora a nivel mundial tengas que recurrir a esto para vender 6.000, 8.000 o 10.000 unidades, pues bueno, es da que pensar. Da que pensar. Yo dudo que sea, de verdad que dudaría que fuera una estrategia.
No, yo ya es que son cosas, pues a mí me, cuando yo de HasLab esperaba otra cosa. O sea, sí. Soy sincero, me pasa igual. Yo el precedente de Star Wars es la barcaza. Uh-huh. Y la barcaza, de otra manera, yo tengo claro que era inasumible.
Claro.
Porque no vas a hacer un bicho que cuesta $400 y ponerla $400 a 500 o lo que la pongas en el mercado, ¿no? Porque en vez de la tirada, en vez de hacer 10.000, pues tendrías que haber hecho 50.000. Uh-huh. Y ahí ya palmas, vale. Pero que una cosa que está ahora, que es lo que te digo, que está de moda, que es el Mandaloriano, que la está viendo todo el mundo, ¿no? Que es fan de Star Wars, por lo menos, que al final estamos ya en ese momento en que sin película se lo va a comprar la gente que es fan de Star Wars, porque una serie de televisión nunca va a tirar tanto como una película en cine. Nos guste más o nos guste menos, por lo menos a día de hoy, ¿no?
Y más y que esto... nada por el hecho de que Disney Plus el impacto que ha tenido en el mundo y tal, sí, vale, que ha tenido buenos números, lo que tú quieras, pero lo dije el otro día, en mi clase, gente joven que más o menos controla de estos temas, ni uno había visto el Mandaloriano, ¿eh?
Claro.
Ni uno, ¿eh? Ya no te digo en otros ámbitos, que dices, bueno, aquí puedo entender en la típica oficina que ven la última serie de Netflix, ¿vale? O la última serie de HBO, si me apuras. No les hables del Mandaloriano, van a decir, ¿qué? ¿Y esto? Vale, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Pero que a lo mejor, es que lo que nos pasa siempre con la burbuja del fandom, que nos creemos que lo que nos gusta le gusta a todo el mundo. Es que es curioso, mira, el otro día lo pensaba. Tenemos la sensación de que somos únicos porque nos gusta algo, que eso es una tontería más gorda que le puede pasar a alguien, ¿no? De, ay, me gusta esto a mí y soy muy especial. Bueno, no es especial porque... Joder, que te guste Star Wars, que sí, que es un fenómeno mundial y de las películas más y las sagas con más recorrido de taquilla de la historia del cine, no has descubierto nada. Estaba ahí para verlo tú. No has descubierto, no es cine iraní, ¿vale? Pero claro, queremos que ser únicos con eso, pero encima luego que todo el mundo, lo dices tú, ¿no? Que claro, es que cómo no van a sacar en tiendas una Razor Crest. Pues lo mejor es que el señor que vende en el Toys R Us no sabe lo que es una Razor Crest. O
sea, no, está claro.
Me estoy explicando es que eso... regular, creo, pero por eso digo lo que decís de cómo una marca como Hasbro ha hecho esta jugada. No creo que haya tanta maldad como necesidad, creo yo.
No, yo creo que es un tema de necesidad.
Sí.
Yo estoy convencido. O sea, al final están demostrándolo con la línea. Están reempaquetando muchas figuras, que es lo que decimos. Hay gente a la que le viene bien, gente a la que le parece peor. Ahí no me voy a meter, pero estás reempaquetando cosas que ya tenías. Y para sacar un producto estrella de esa línea, tienes que hacer un crowdfunding.
Porque muchos de los recursos también lo están derivando a 6 pulgadas. Y 6 pulgadas, por ejemplo, de G.I. Joe.
Sí, pero volvemos a lo que les decimos siempre.
No olvidemos que Hasbro no solo Star Wars.
Claro, pero es lo que quiero decir y es lo que llevo diciendo varios programas. Si Star Wars vende, tú metes una inyección económica a Star Wars. Si Star Wars no vende, tú empiezas a explorar otros terrenos para esa pérdida. Vamos, pérdida a la americana. Que es no ganancia. De ganar. Sí. No ganancia, efectivamente. No ganancia. Para esa no ganancia... hacerla con otras líneas, hijos. Y lo llevamos diciendo tiempo. Cuidado que cuando los Joes saltan a la palestra es porque Hasbro no quiere hacer, quiere recuperar de alguna parte. Y es que es siempre el mismo modelo. Y a mí aquí pues me preocupa eso. Vamos, me preocupa. Dentro de las preocupaciones, ¿no? De hoy en día. Que que digo, joder, ¿qué está pasando con Star Wars? Que efectivamente hay de 6 pulgadas, pero tampoco te crees que hay una cantidad grande de 6 pulgadas. Y 3/4 se está quedando abocada a reempaquetados y a crowdfunding. Pero no sé, yo lo veo que es un indicador de falta de pulmones.
La mayoría de las, por no decir todas las naves de Vintage Collection, las han estado distribuyendo en grandes almacenes y las han vendido bien.
¿Tú crees?
Por eso.
No lo sé. A mí sí, me parece que la han vendido bien, pero no lo sé. No tengo las cifras.
No lo sé. Yo tengo dudas porque, a ver, te digo, sí, hemos visto en además de en tiendas especializadas, por ejemplo, el X-Wing lo ha tenido a la venta Fnac. Pero yo no veo que la gente se lleve los X-Wing como si no hubiera mañana, ¿eh? O sea, yo he visto, vas a la tienda, vas, tienen 3, un día hay 2, vas, sigue habiendo 2. O sea, no es un producto que vea que salga rápido y es un producto que muchas veces he visto que han acabado con ofertas. O sea, que no sé cuántas unidades habrán tenido disponibles a la venta, pero no creo que hayan funcionado especialmente bien. Era un producto que en comparación tampoco ha sido barato. Estamos hablando que un X-Wing eran 125 o una cosa así. El Slave One eran 165. O sea, son cantidades que para un producto también de estantería no es barato. O sea, nadie va un día y se gasta 165 euros porque de repente ha pasado por el pasillo de la FNAC que ha dicho, anda, tal. O sea, son compras que requieren un poquito más de, pues eso, de darle una vueltecita a la cabeza antes de meterte en esa historia. Que el que lo va buscando y lo encuentra se lo lleva porque lo va buscando. Pero que no creo yo que sea un producto de estos de impacto, de que tú llevas, lo ves y lo coges y te lo llevas.
Y recordemos el espacio que ocupan, ¿eh?
Uh-huh. No, a esos precios no es una compra impulsiva.
No,
mucho menos. Ni mucho menos.
Pero por eso te digo, mira, por ejemplo, decías la Slave One, José. Una Razor en calidad semejante a la Slave One hubiera funcionado.
Sí, yo creo que sí.
Yo es que una Razor a
150... Que no es tan detallada, vamos, que le falta algo, ¿qué tal? Pero la gente se la compra, tío.
Que sea más pequeña, incluso. Porque la Slave One de Vintage no, es grande, ¿vale? no es un total. O sea, en comparación. No es...
Claro, partiendo de la base de que todas las naves de Star Wars tienen la escala falseada. Claro. En juguete, todas. Porque ninguna es a escala 1.18 realmente.
No, es mucho menos.
Es imposible.
Es imposible.
Bueno, a ver, imposible no. Es impasable, pero no imposible.
No, puedes hacer una vez para hacer la gracia y depende de qué hagas, ¿no? Que después voy a hacer un nuevo Spider 1.18 que sea de verdad 1.18. Y claro, ya te queda un buen bicho, ¿eh? Pero es así, entonces no lo sé, aún así, por lo que volvemos, ¿no? Que la nave está genial. O sea, todo el nivel de detalle que tiene con la armería, el tubo de vacío, ¿no? Como dicen en la serie, las compuertas, la figura que viene del mando con la capa de tela, que es normal, porque si no ya me contarás cómo le sientas. Pues oye, está bien, se van a desbloquear recompensas. Sabemos que la primera es esta de la trampilla superior con la cápsula de escape y habrá que ver la segunda, que yo creo que debería ser otra figura.
Es el
The Child. The Child o el bloque de carbonita o alguna cosa de estas, tío. También molaría mucho, ¿sabes? Los bloques de carbonita.
Hostia, es verdad, con el bicho ese azul.
Con el mithril. Uh-huh. Y ahí quedaría guay, que está muy bien diseñada. ¿Vale? A pesar de lo que hablamos, de la escala, de tal, de no sé qué. La nave es preciosa. Preciosa.
Es una pasada, es un proyecto digno de que se ha hecho con calidad. Ya te digo, y no es un juguete, no es algo que se haya hecho con la idea de ser un juguete, entonces se nota en muchísimo los detalles. El que pueda comprarla y tenga el sitio y el dinero, es preciosa.
Está claro.
Yo lo recomendaría para colocarlo, porque con las alas extendidas puede ser muy grande, pero se puede utilizar un truco que se usaba con la Republican Ship, y es montar solo una de las naves, o sea, una de las alas. Solo ponerla una de las alas, el lado que estás viendo. Y así lo puedes colocar de lado, encima de una estantería o en cualquier otro sitio, y te cabe. Uh-huh. Bueno, dentro de lo que es. Si le colocas las dos alas puestas, no hay tu tía. No uh-huh. entra ni de coña en ningún lado. Pero bueno.
Y hay que, claro, hay que decir, yo quería un detalle, que la hemos visto en gris. No hemos visto el pintado
del cromado.
De cómo va a quedar. Que eso, cuando veamos eso, también nos va a llamar la atención.
Además, hombre, aquí deberían cromarla, ¿eh?
Sí, yo supongo.
O sea, ni
sí.
pintura gris ni no. Aquí hay que esto debería ser cromado.
Que es un concepto pavos.
La nave claro. esa. Que si se cae al suelo y se te despedaza, puedes ponerle un montón de yaguas al lado. Todo algo bueno. Se le han despistado los bichos.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, un proyecto que ya está confirmado, que ya sale. Uh-huh. Entonces, para Europa. La suerte que lo tiene Xavi, igual que ya pasó con el Centinela de Patrulla X, pues aquí Xavi colabora en el crowdfunding con HasLab para Reino Unido y Europa. O sea, que no los que nos estén escuchando y estén interesados en la nave, que no se rompan la cabeza pensando en cómo lo hago para traerla de Estados Unidos, porque hay una opción de traerla a Europa sin tener que pagar más que el precio que indican en Xavi, que me parece que son 399 euros.
Correcto.
Más si un no me euro y pico de gastos de envío.
Pues, sí, de gastos de envío.
Si pagas con PayPal también te pondrán algo más.
Si pagas también con te PayPal pondrán algo, te pondrán una comisión. Se te pone en 400... no me acuerdo cuánto era, pero me parece... Son 4 euros y pico más, lo que tienes que pagar. En total se te ponen 405, 406.
Hombre, también te voy a decir una cosa. Lo del envío de Xavi de 1 euro y pico está bien, pero la gente, ya que estamos, que se va a pagar una buena pasta por esta nave, pues la opción superior, si hay de envío, creo, tampoco viene
creo
mal.
Creo que hay un envío certificado por 4 con algo que merece
claro,
la pena.
A ver si va a pasar. Como me pasó a mí con el Strong Shadow de Amazon, exclusivo, que vino en un sobre de papel. Así vino. Y fueron 20 y tantos euros, o sea, que 20 y tantos euros. Venga, vale, que la figura la iba a sacar. Pero que te llegue una Razor que parece que ha jugado fútbol con ella, pues a lo mejor a alguien le puede sentar un poquito mal. Hay que dejarlo claro. Pero eso, una gran nave, no sé, a ver. ¿Qué futuro se nos abre, ¿no? Después de esta.
El Mandaloriano en cartón. Como ven el Mandaloriano, la figura metida y sea un cartón de los de Vintage Collection, lo llevamos claro. No sé por.
Pues lo harán, lo harán, o sea, así,
Lo han hecho en
plástico
todos.
En cartón suelto.
No, pero... en todos los packs lo están haciendo en cartón, ¿eh?
En el ATST que del episodio 4 del episodio 5 del Mandaloriano que salió, la figura viene en bolsita. Es en la única que lo han hecho, pero yo creo que porque querían reducir mucho el volumen de la caja y entonces no viene en un carback normal, en blister. Pero en el resto sí que lo han hecho en todos.
Ahora, en el resto me acordaron de los últimos dioramas que hemos ido viendo, van todos en su cartón, independiente las figuras.
Bastante bueno al final el diorama de resultón en vivo, el del Freezing Chamber.
El de Bespin.
Sí, resulta resultón, pero claro, le tienes
queda, que poner no queda mal.
Por debajo, tú.
Claro, pero ya lo estás apañando, es lo que hablábamos.
Claro.
¿Sabes? Si yo cojo un speeder, esto es lo típico, ¿no? Si yo cojo un speeder de Hasbro, lo repinto, lo no sé qué, le no sé cuándo, mira que me ha quedado. Sí, claro. Pero es que no es. Esto es igual. Yo estoy viendo fotos también, me escribió José Manuel. El otro día dice, oye, pues está bien y tal. Y es verdad, pero a mí me sigue dando... Ya es que yo sigo en lo mismo, tío. Que te tengas que comprar dos para tener uno, es un aro complicado, ¿eh? Y luego lo han vuelto a hacer. Habrá que ver a qué destino nos lleva todo esto con 3¾ y Vintage Collection, ¿eh? Porque yo creo, en serio, no es por ser agolero, que luego me decís siempre que soy un poco negativo con todo esto, pero se le pone un poquito cuesta arriba a la colección el tema. Yo es la impresión que me saco, por lo que decía David, ¿no? Porque se ve que hay mucho más desarrollo y mucha más inversión dentro de lo que cabe en 6 pulgadas. que es de lo que vamos a hablar ahora mismo. 6 pulgadas pues, también tuvo... Sí, sí, perdón.
Sí, sí, no, no, que sí, pero bueno, tuvo su panel de presentación y también vimos mucho reutilizado.
Sí, 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 claro, no, o sea, aquí esto es la fiesta del cartón.
Claro.
En Star Wars, sí, sí, sí. Sí, a nivel de volumen, es verdad que hubo mucho, pero luego hay que hacer la criba, ¿no? De que es nuevo, que no, que tal. A mí me gustó mucho, mucho, mucho en 6 pulgadas la exclusiva de la armera.
Es que es preciosa.
Que habíamos visto ya la figura en blister normal, que se había filtrado junto al incinerador de 6 pulgadas, y la exclusiva a mí me flipó. O sea, entre la caja, las herramientas, forjando el casco del mando, a mí me parece muy bonita, me parece una figura espectacular. O sea, es que yo soy muy poco objetivo con todo lo que tiene que ver con Mandalorian. Así que si alguno queréis ser objetivo, pues pista y para adelante.
A ver, la figura...
¿Es la diferencia con la que viene en el cartón?
Los complementos.
Claro, como todas las exclusivas, realmente la única diferencia que tienes con la figura es, a ver, el empaquetado es distinto, el empaquetado es más grande y aparte trae una serie de complementos más que la otra no trae. La otra viene más justita y se trae una serie de cosas que complementan. Pues como pasaba en su día con el almirante Thrawn, que venía con las obras de arte de distintas razas alienígenas, el tríptico, o sea, pues aquí igual. Pero vamos, la figura es un pasote. Incluso la capita esta que tiene que es de material textil.
Es pelito.
Sí, 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 sí. El casco, lo que es ese, en concreto ese complemento, es precioso, me parece muy chulo. Y el empaquetado en sí es muy bonito. Entonces es una figura, además, como se pueden abrir y cerrar estas figuras, que lo bueno que tienen que de las cajas es que puedes volver a guardarla, no sé, es un plus y realmente yo creo que merece la pena tenerla. Y si no eres de comprar 5.000 historias y vas más a cosas puntuales y demás, pues yo creo que merece la pena, si te gusta esta figura, tener esta en concreto en vez de la que sale en la serie regular.
O las dos. No pasa nada por tener las dos.
Yo tengo, no, ni mucho menos, pero yo tengo un... Me estoy dando cuenta que tengo una pequeña fijación con las cosas... con los materiales raros. Y me mola mucho el martillo que tiene de forjar el casco, que tiene como un rayo, ¿no? Las chispas del golpe que puedes poner. Y a mí eso me flipa, tío. Me mola un montón. Me hace mucha gracia.
Además el material...
El casco, donde toca, donde está dando, cuando tú lo pongas, está como pintado como cuando estás forjando algo y está como de un color más, está como un azul más eléctrico, mola un montón, sí, tío.
Es que el martillo está hecho en plástico translúcido naranja, sí, simulando que está candente, que está forjando, y ya el mango sí que viene pintado en color metálico. Y son detallitos, pues, muy de agradecer, son detallitos muy bonitos que le dan un puntazo a la figura.
Igualitos que... ¿Saltamos a las que te gustan a ti, Benja?
No, no, porque quiero hilar yo esto yo lo tengo pensado. No, esto lo tengo pensado. Y lo quiero hilar con el Boba Fett.
Es que el Boba es impresionante.
Con el Boba de retorno del Jedi. Que me parece fenomenal, porque yo ya estaba hasta las narices de ver 6 pulgadas de Boba con Imperio Contraataca. Ya me tenía un poco eso caliente, ¿vale? Entonces, han sacado el Boba del retorno del Jedi, que la diferencia básica es este tema de hombreras, un poco el color de casco, el color de los brazaletes, el cinturón, rifle y demás. Pero le han puesto complementos de material raro, como dice Vicente, ¿no? De los que le gustan. El sable partido, como cortado, ¿no? Por la hoja de Luke, cuando están en la barcaza los dos. Y también le han puesto el rifle, sí, perdona. Y también le han puesto el efecto del lanzallamas, que me parece genial. Y le han puesto también el garfio, con el que intenta atar a Luke, ¿no? Y esto, a mí, entre esto y lo de la armera, me parece una clara tendencia de Hasbro de intentar alinearse un poco con todo lo que está haciendo Figurarts, ¿vale? Y Mafex. Porque todos estos rollos Son muy de ellos, son muy de los japoneses.
Es muy japo, sí, lo de poner llamas, historias es muy japo, es exacto.
¿Sabes? Es muy sí, sí, también lo que utiliza Storm, que lo hemos hablado otras veces, ¿no? Con los típicos, la típica figura de juegos de lucha,
un
de
día,
que, pues, el típico, el puño de fuego de Ken, que está...
No, es que un que día hay que hablar de Storm,
un degradado.
Claro. ¿Has visto las últimas del ¿cómo se llama? Del King of Fighters.
Sí, sí, la veo y sufro mucho. Sí, 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 la veo. Yo ya vi
un puto dragón.
Yo ya había, hoy ya había una animación por ahí del Golden Axe con la figura del bárbaro y los esqueletos.
Madre.
Y me quería morir. Entonces, es lo que os digo, ¿no? Entonces, a mí, y me parece bien, ¿eh? Mientras que el precio se siga manteniendo en una escala normal, a mí me parece un gran avance para la colección. Siendo conscientes de eso, de que una figura que cuesta 20, pues nunca va a poder ser igual que una figura que cuesta 100. Hay que tenerlo claro.
Sí, porque estas están en Zavi y las tienen a 35. Aprox.
Claro, estas ya han subido un poco las Black
Series. Sí. Esas se pasa.
Las Black Series han subido ya.
Sí, estas deberían llamarle ya Black Series Deluxe, porque no son Black Series. Ya es otra cosa. Algo así. Ah. ¿Sabes? Porque ya es como que, bueno, vale, son... Como dices tú, una Black Series son 25 pavos. Aquí ya son 10 euros más.
Han aprovechado para pegar la mordida. Y ya va a dar igual que la figura traiga complementos o que no. Ya claro. La mordida te la lleva. Y pasa igual. Al final, más o menos todas las tiendas están alineadas en ese precio que estamos hablando, ¿no? 30, 35... Van por ahí. Han subido un poco la calidad y te han subido 10 pavos o 5 pavos el precio. Pero oye, está bien. A mí el Boba ya os digo que se viene. Lo tengo súper claro. Porque es eso, estaba ya un poco cansado de bobas de Imperio.
Es que este Boba
y,
es.
Vamos, se viene la.
Es muy
la
bonito.
La armera, ¿no? Y el Boba. Sí.
Es que es muy, muy bonito, sí. Esto. Muy bonito.
Claro. Que el Boba de Retorno del Jedi es ya un Boba más pulido que el de Imperio. Entonces tiene más gama de colores, es diferente. El jetpack es diferente también. Tiene mucho detalle, a mí me ha gustado mucho, la verdad.
A mí me gustaría comentar dos cosas. Uno, recordarles a los que nos están escuchando que las fotos de estas figuras y tal las pueden encontrar en el Twitter nuestro, que están ahí subidas y las pueden ver mientras están escuchando el podcast, para que lo puedan ver.
Correcto.
Y luego, por otro lado, me gustaría recalcar un poco la evolución que han tenido tan maja los codos, las articulaciones de los codos y de las rodillas. No me había fijado hasta hace un poco tiempo, unas pocas waves, que han mejorado mucho y de hecho Mattel está usando en Origins, está usando una articulación parecida en el que tapa la articulación y la verdad es que funciona muy bien y queda muy bien. Están empezando a no usar esa articulación doble extraña y yo creo que enlaza muy bien con lo que estáis comentando de lo de los japos, ¿eh?
Sí, van por ahí. Hay que advertir a la gente que las fotos del Boba son un render.
Sí.
O sea, no es la figura, es un renderizado con colores y texturas y tal. Pero sí ves por dónde van los tiros. A mí yo creo que es un avance de calidad, porque la armera no es un renderizado en la figura y lleva el mismo tipo de articulación.
Es que, joder, si habéis tenido, que imagino que sí, si habéis tenido algún Figuarts o las que tengo, los model kits de Bandai que he montado yo, por eso cuando dices lo de la articulación, mola ver cómo funciona, porque joder, yo las he montado. Y, hostias, es que joder, ya era hora de que lo copiasen, porque es que son perfectas. O sea, las de Bandai de los model kits y los de Figuarts son la bomba, porque lo que tiene, aparte ya no es que tengan una junta. En concreto, en los codos, lo que tienes es que tú la figura, si la quieres poner en un ángulo más allá de los 90 grados, que para hacer una pose con un arma es lo que toca, puedes tiene un juego de, me refiero, no de torsión, sino que puedes, la pieza la puedes expandir un poquito para que te dé más juego y puedas plegarla más allá de los 90 grados. Hacer casi, ya te digo, 20 grados, 10 grados, pues puedes poner el codo perfectamente. Casi pegado al bíceps. Hay una de ingeniería metida en esas articulaciones que alucinas. Entonces, claro, ya no, veo.
Hay,
Sí, sí, que ya
hay mucho curro. Acordaros de lo que nos contó Denny.
Sí, sí, sí.
A
sí,
que
sí.
Remitimos a todo el mundo que escuche la entrevista con Denny Chan, que fue también en el programa de la Comic Con. Entrevistamos a Denny y él cuenta un poco cómo es todo el proceso. Aquí hay un curro metido de y más de en el tema de articulaciones que se nota. Y al final, pues la colección gana calidad. Y mientras que va ganando calidad, pues a ti no te importa pagar ese poquito más.
Sí, que hablamos que una figura son 80 pavos en tu casa.
Claro.
Hay que decirlo, ¿eh?
Claro,
se,
claro.
Se dicen rápido.
Efectivamente.
Si me dices que por 35 tengo lo más parecido a la Figuarts, que las pongo al lado y que en estantería pueden convivir perfectamente, joder, pues compro, pues vamos, es que de cabeza.
El Boba tiene una pinta que quita el sentido. Y luego volvieron, también siguiendo ya con el tema, antes de meternos en las figuras que más me han gustado y con las que más tiempo voy a pasar, voy a hacer, que ya os advierto que voy a hacer un José. Pues, entonces, presentaron la nueva wave de Archives, que me gusta mucho porque pone 50 aniversario de Lucasfilm, y es verdad, el 50 aniversario de la empresa de George Lucas. Y aquí, bueno, hombre, novedad poca porque son Archives, ¿no? Yo creo que es una colección muy honesta, uh-huh. Es lo que hay, aquí sí que sabes que es reempaquetado a muerte, ¿no? De grandes éxitos. El comandante Cody, que ganó la famosa encuesta, ¿no? Que hicieron la famosa votación. Uh-huh. Un Han Solo con la chupa de color marrón, con la parca marrón, ¿no? Del Imperio Contraataca, que sabéis que siempre está pues en la discusión esta de si es marrón, es azul, ¿no? Depende de la escena que sea. Y que lo han recuperado del pack de Hoth. Uh-huh. En el que estaba con el Downtown, solo que esta vez pues lo han puesto marrón, que está bien. Y un Luke Skywalker que está recuperado de la escena del
Wampa.
O sea, que no se han matado, ¿eh? Porque también está el Wampa, que si os acordáis, ya hablamos de él, salía en exclusiva con la caja de 40 aniversario. Y después a mí la que más me ha gustado de estas y es Thrawn. Uh-huh. Que salió, lo que decía José, salió en versión exclusiva de convención, salió en caja regular, ya la han metido en Archive y que han hecho una cara completamente nueva. Es un rediseño de la cara que se adapta todavía un poquito más a al diseño que tenía el personaje en Rebels. Uh-huh. O sea, no, yo creo que no merece la pena mucho más entretenerse en esto.
No, y solo decir que es aunque es en la colección Archives, sí que efectivamente es la primera vez que se puede comprar en blister individual el Luke y el Han Solo de Hoth, porque en la anterior vez habían venido en el pack de con la bestia, ¿no? De animal y vamos, animal, criatura y el humano. Y es la primera vez que hay un blister, aunque son Archives, pues no existía un blister como tal. Es lo único que sí que quería un poquito remarcar y que, bueno, es a lo mejor una opción de que alguien más, aunque tenga el pack de dos, la quiera comprar por tener en este nuevo formato.
Y que van a sacar también individuales los de Endor.
Uh-huh. Cierto, que se han filtrado, los presentaron en Pulse, pero sí, están filtrados y ya han salido hasta fotos en estantes.
Sí,
porque ese pack ya no se puede encontrar, ya no se encuentra.
Ese pack la gente se ha vuelto loca. Hay un tío que lo vendía en eBay, no me acuerdo si era 1000 pavos o así. 900.
Bueno, pedía 1000 pavos. Pedía 1000 pavos. De lo que pida, lo que se venda, ya eso es otra discusión.
Ya.
Yeah. ¿Sabes lo que os digo, no? Que por pedir que no quede, pero no lo sé. Sí, las exclusivas estamos condenados mientras que Xavi o Hasbro no se pongan de acuerdo en traerlas a Europa. A la vez, estamos condenadísimos. Con eso a mí me ha pasado también, luego hablaré de las exclusivas de los Joes. Pero es una... Para nosotros eso es una guarrada. Por lo menos la ventaja que esas figuras, como dice Vicente, pues salen también en blister individual.
Sí. Dejé al final, mira.
Pero el que no sale es el Ewok, ¿verdad?
No se ha visto de momento.
Pero vamos, ya te digo yo que caerá.
A ver, en Black Series el planteamiento que han hecho es siempre han acabado saliendo las figuras en blister individual, si no recuerdo mal. O sea, todo lo que ha sido exclusivo luego ha tenido su formato pequeñito. O sea, desde el Kylo Ren de la convención de Londres ya salió también en pequeñito. En pequeñito, en formato, vamos, con la caja pequeñita. Luke y Leia de la nieve sí que han salido, a lo mejor no exactamente igual, porque Luke me parece que llevaba lo que es la capucha, sí que la llevaba con pelo en vez de con plástico, pero casi todo lo que han ido sacando luego lo han tenido en la línea regular, que se agradece.
Se ha visto también con Cad Bane. Cad Bane tiene correcto. Su exclusiva y va a salir correcto. En blister normal. Mm-hmm. Por eso yo creo que el Ewok tarde o temprano acabará apareciendo en escena.
Sí, hombre.
Directamente. Sí, hombre. Ya es, vamos, estoy seguro. Está y bueno, bien. Luego uno de los bombazos, chavales, y una figura que yo creo que todo el mundo estaba esperando. Esto ya es el calentamiento. Si os dais cuenta, ya ordené el Twitter pensando en lo que teníamos que hablar. Jar Jar Binks en Black Series.
Hostia, sí, sí. Bien. Que está guapa, por eso, ¿eh?
Me a ver, juegan. Habla, Vicente.
No, que a ver, que todos, joder, que todos sufrimos a Jar Jar, pero yo qué sé. Con el tiempo yo le he pillado cariño por lo que le hicieron al pobre, como las pasó el pobre Ahmed Best este, que no se merecía, no sé, bueno, es otro debate, otro melón en el que abrir. Bueno. Pero me parece chulo, tío, me parece una figura bastante bonita. El escudo ese de fuerza me parece una pasada. Pero vuelvo a repetir, tío, ya empecéis a ver mis filias, ¿no? O sea, mis
niveles raros.
Sí.
Que mantener
exacto. No, Vicente, no es raro. A ver, lo primero, nos han colado un Jar Jar Binks, pero nos le han colado bien, porque le han colado con todas las armas de los soldados Gungan del episodio 1. Y puede ser Jar Jar Binks o puede ser un soldado Gungan de los que salen en la batalla de Naboo. Viene así con el escudo de fuerza, con la máscara de fuerza. Sí. Claro. O sea, realmente, a ver, el diseño además de la figura es bonita. Además, yo creo que si has visto la película, la formación de guerrero Gungan ya no te llamaba, ya no era Jar Jar y ya no te chirriaba tanto si le tenías manía al personaje. Incluso si viéramos una figura de Tal Pals, yo creo que sería una figura bonita y nos llamaría la atención a más de uno.
Me lo has quitado tiene que haber echado al pals, claro.
Claro, es que, a ver, entonces, bueno, ya, a ver, el molde ya lo tienen de un Gungan, lo único ponerle, ya es hacer, claro.
Ponerle bigotes.
Cambiar la cabeza y repintarlo. Yo creo que al final acabará saliendo. Y ese es un poco la idea, ¿no? Yo creo que es una figura que tiene más recorrido que solamente decir que es una figura de Jar Jar Binks.
Es que puedes hacerte, a ver, a lo loco ya, quien esté muy muy loco, te haces una línea, ¿no? De guerreros.
Con lo que viene en la caja puedes montarte hasta tres figuras distintas, si no me equivoco. Hay dos guerreros Gungan distintos y tienes las armas para montarte dos guerreros Gungan distintos de distintos tipos de los que se ven en la batalla y puedes tener a Jar Jar Binks.
Claro. Sí.
A ver, pero vamos a ver. Yo soy fan del diseño alienígena de los Gungans. Me gusta mucho, aunque sea un puto Goofy de 2 metros, pero me gusta. Me gustan los Gungans como a mí me encantan casi todos los alienígenas de Star Wars. Me gusta más que los personajes principales. Y los Gungans como diseño me parecen alucinantes. O sea, y en algunas figuras el estampado que tienen de la piel, el conseguido que hizo Hasbro y tal del estampado, es maravilloso. Bueno, que te caiga mal el personaje es otro tema, pero como figura, la de Jar Jar es muy buena. Me gustaría ver más fotos de cerca, ver a ver cómo tiene, pues eso, todo el estampado de la piel y tal. Pero de todos modos, yo soy de los que quiere hacerse un ejército Gungan chiquitico, de 3,75, y no me importaría nada tener dos o tres Gungans de grandes, de 6 pulgadas, pero es que los guerreros Gungans son bastante diferentes a Jar Jar. O sea, de hecho creo que son más grandes en la película, y bueno, no sé hasta qué punto, porque la cara de imbécil que tiene Jar Jar no la tienen los soldados. No sé hasta qué punto puedes hacer pasar esa figura de 6 pulgadas por guerreros Gungans.
De lejos.
Pero de lejos puedes. Como decían en Rebel Scum y tal, parecido. Desde la otra punta de la habitación, sí se parece.
Sí, es así, efectivamente.
Yo creo que pero, sí cuela. José, que sí. Cuela. No, que yo creo que sí que te cuela el diseño. Yo creo que la cara que le han hecho no es una cara precisamente demasiado. O sea, es como. Demasiado, es muy random.
Ya te digo una cosa, le falta que saque la lengua, ¿sabes?
Como claro, pero.
Y ya, claro. Ya ha rematado la figura.
Eso no lo han hecho. Y luego, es el diseño del dibujo de la piel, si es como el de la Vintage Collection, que es un diseño de Catrina Araña, de la de Boss Fight Studios, la que hizo pintó esa figura, se encargó de colorear esa figura en cuestión. Es un trabajo maravilloso. Entonces, si el trabajo es bueno, yo creo que sí que va a dar el pego, y si no, siempre la puedes poner detrás del escudo.
Sí, hombre, y taparle la cara también con una capucha, así puedes hacer muchas cosas.
Ah, pero han jugado, pero sí que es verdad que han jugado con eso.
Sí, lo han dado.
Sí. Seguro. Lo han dado. Pero bueno, ya de 6 pulgadas normales, pues al final quedaría el Clone Trooper blanco, que lo presentaron como una gran novedad. Digo, me lo habéis sacado el rojo, el azul, el amarillo, todos. Digo, pues ya la hora que sacaréis el blanco, tampoco os habéis matado. Y la Rey Oscura.
Pero esa sí que se ha visto. Eso es un render, además, malo. Porque el de Boba Fett estaba cojonudo. Pero no les ha debido dar tiempo, pues no tiene pinta ni que tienen las articulaciones hechas. Yo he flipado, digo, esto ha sido un poco, venga, ponerlo
las
ya.
Las tiene marcadas, Si amplías la foto, tiene las articulaciones marcadas. Pero
el cuello,
No, el cuello ya no lo sé. En el codo sí. En el codo se ve. Hostia, pero bueno, que es un render, muy, muy a prisa y corriendo.
Chusquerete, comparándolo, teniendo al lado al de Boba. El de Boba flipa.
Pero yo os digo una cosa, sigue siendo súper llamativo que anuncien una cosa de episodio 9 y para primavera de
2021. Sí.
Ya está. Sí, aquí el que quiera que no lo admita. Pero está más claro que el agua. Y el incinerador también de 6 pulgadas, que ya lo hemos visto junto con la armera, o sea que tampoco nos pilló de sorpresa. Y entramos en mi parte favorita.
Tenemos campanillas y panderetas.
Sí, y renos. y polvorones.
Hostia, pero es que hay que pensar, bueno. Benja, hay que pensar en la idiosincrasia yankee. Estas movidas les alucinan.
Si yo pienso en los yankees y me pongo en su lugar. Pero esto empezó sacando los bocetos de McQuarrie en 3¾. Que es los crismas de McQuarrie en 3¾, que son figuras bonitas, con el C3PO con los cuernos de reno, perdón, R2 con los cuernos de reno, C3PO vestido de Papá Noel, después el Yoda de Papá Noel, después los Jaguars. Ya degeneramos con un Darth Vader rojo, que aquí yo no había por dónde cogerlo, hasta que hemos llegado a un punto ya de no lo sé, que será lo que dices tú, que es la mentalidad europea chocando como un tren contra la mentalidad americana, ¿no? Que son las figuras de Navidad. Que a mí me parece un despropósito, en serio, que cerremos los ojos. Que llegue el momento de valorar la presentación y que digas, se han presentado casi más figuras de Navidad de estas que novedades. O sea, a mí es que me llaman los demonios. Tenemos un Range Trooper de Han Solo, que son los que salen en el tren, persiguiéndolos, vestido de Papá Noel con un Dio vestido de reno, ¿no? Me imagino. Después tenemos un Clone Trooper con un traje navideño de estos feos tipo Bridget Jones. Y que el arma es un bastón de azúcar, ¿no? De caramelo. Un Stormtrooper también, con jersey. Y que el arma, pues, volvía a simular así un bastón de caramelo, ¿no? Y con un Porg blanquito.
Lo del jersey me mató, tío.
Claro, a ver. Luego, un Sith Trooper con bufanda y chaquetilla, ¿eh? Y un Nerf por rifle. Yo es que si queréis, yo sigo. O sea, es que vamos, les. Y había otro más que ya ni puse la foto porque ya me enajené y me cabré. Directamente.
Yo quiero entrar a comentar.
Que no lo veo.
No, el cachondeo que tenían. Los tipos allí, que eran los que habían diseñado eso presentándolo y la cara de Wasa, los momentos de no aguantarse la risa y demás, a mí me parecieron peculiares. Voy a decir peculiares, no quiero decir otra palabra.
El de la gordita era de bofetada continua, o sea.
Hombre, a mí eso me sonaba.
Que me parece maravilloso, esto es súper cool y todo el no sé qué, digo. Que no, tío, no.
No se lo creían ni ellos.
Ese caso de la presentación se resumió a, perdona Vicente, se resumió a saca cualquier mierda que esto se lo van a comprar.
Sí, exactamente.
Yo creo que más que eso es la broma que ahí fue muy, muy lejos. ¿Sabes? Fue de aquí hay huevos, jaja, hacemos esto, jajajaja, hostia, y la tienen en producción. ¿Sabes qué ha pasado? Pues hay que presentarlo, porque esto está para vender.
No sé, es así. Sí, o anoche de borrachera o algo así.
Es que no, me imagino las reuniones de producción, de terminar las reuniones con él. Bueno, ¿y qué hacemos con lo de Navidad? ¿Lo hacemos? Ah, que no, que sí, hombre, que ya verás tú las risas, que sí, y jajajaja, ja, 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 broma recurrente, no la recurrente, hasta que han sacado los 6, que son un montón, son 4 o 5.
Pero ves, pero es que estas cosas son las que dan rabia, porque después dices, joder, tenían que sacar la figura, no sé, la que se os ocurra. ¿Cuál se os ocurre? Bo-Katan. En 6 pulgadas. Y no hay un Bo-Katan, ya hay esta mierda.
Claro, bueno, pero ¿cuánto les cuesta hacer esto?
Dos duros y un cartón.
Ha sido coger, diseñar, o sea, cada uno de los diseñadores ha hecho una figura, ha cogido la figura que no sé si habrán podido elegir o la que les haya tocado y han dicho, bueno, pues con esto que hago yo de Navidad. Y cada uno ha hecho su historia, se han tenido las coñas entre ellos, se han estado riendo hasta que han hecho la presentación y al final lo han llevado a producción. ¿A mí qué me dice esto? Que el nivel de Hasbro en colocar repintados y reutilizaciones de molde ha llegado a nivel Dios. O sea, la capacidad que tienen, sí, es así, la capacidad que tienen de reutilizar un molde es de verdad digna de estudio. Es espectacular, espectacular. Y esto, pues oye, a ver, además es que cada figurita es exclusiva de una tienda, o sea que es que encima se las han colado así a las tiendas, que entiendo que lo venderán y que funcionará, pero bueno, que...
Sí, pues lo que dice Vicente, su mentalidad americana funcionará. Pero en Europa no. Si nos escucha algún hispanohablante de Estados Unidos, que estamos dando muchas hostias y a lo mejor a él le parece maravillosa, ¿no? Es que nuestra mentalidad es diferente para estas cosas. Uh-huh. Entonces, a ojos de un europeo ves esto y dices, ¿pero esto qué es?
Algún inglés, a lo mejor, porque yo creo que sí, en Inglaterra sí que he visto en Navidad peña con los English Sheets estos. Sí que lo he visto.
Bueno, y vamos a hacer los jersecitos estos navideños en Alemania también tienen tirón, ¿eh?
Pues echa cuenta.
Sí, también tienen, que yo he visto por ahí cada fotito de señores... que se dedican al mundo de la música heavy en fotos navideñas, que cuando lo he visto me he quedado muy sorprendido, ¿eh?
Puede.
Sí. Y,
no lo sé.
Aquí el tema es, salvo que seas un completista, hablábamos en el anterior programa, ¿no? Un completista un poco peculiar y esto te desagrade totalmente y te lo tengas que comprar porque eres completista y en tu cabeza no pasas y no tienes la colección completa no tener esto, pues son pues como ellos mismos yo creo que se lo tomaban, es una pequeña broma el que lo quiera comprar y adornar su casa en Navidad con estas figuras y tener un Papá Noel que realmente es un trooper, el de la peli de Han Solo, pues que lo tenga y le adorne. Yo que sé, tampoco voy a ir a más allá. Realmente no creo que hayan dejado de hacer otra cosa por hacer esto. O sea, esto se hace porque lo hacen en Navidad, porque lo han tomado ahí, y yo no creo que hayan eliminado, o sea, lo que decimos, el coste de producción de esto son 4 duros, no creo que hayan eliminado de hacer otras cosas por hacer esto.
Y bueno, tú, sí. Y espérate, que se me está ocurriendo a mí, que no sea que estos no es que sean repintados, es que son un excedente de que nos han vendido. Ríete tú que no tengan una partida por ahí. Hostia, ¿qué hacemos con estos 200.000 que tenemos de solo que nos hemos papeado? Espérate, que ya verás tú las risas que vamos a echarnos. Vamos a pintarnos otra vez. Hostia.
No, viene todo pintado de China, tío. Yo dudo que tengan ahí...
Uf, pues a lo mejor te sale más suave mandarlos, pintarlos y volverlos para atrás, ¿eh? Hombre,
no te extrañe. No te extrañe, pero bueno, hasta aquí llegó Star Wars. Presentaron el sable de Ahsoka, que en eso ya no nos vamos a meter mucho, que tenía muy buena pinta. Pero a nivel de figuras, con esto cerraron. Uh-huh. Y nosotros vamos a aprovechar también para hacer una pequeña pausa, despedir a Vicente.
Sí, que yo me voy a ir a hacer otras tareas.
A hacer otras labores, menos frikis y menos juguetiles. Y nada más, pues Vicente, tío, un placer como siempre charlar contigo sobre estas cosas.
El placer es mío estar aquí un ratito, joder, es que se agradece estar con vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, Vicente.
Venga, hasta
luego.
Y nada, David, José y yo paramos un poco, vemos un poco de agua, os dejamos con un poco de música y volvemos en 5 minutitos. Poliplasticómanos es el podcast en castellano dedicado a las figuras de acción. Puedes escucharnos en iVoox, Spotify, Google Podcast o visitando nuestra web www.poliplasticómanos.com. En Poliplasticómanos tendrás todas las novedades y noticias de tus colecciones favoritas: Star Wars, Masters del Universo, G.I. Joe, Transformers o Marvel Legends, sin olvidarnos de estudios independientes o iniciativas de crowdfunding. Además, podrás escuchar entrevistas con profesionales de la industria de las figuras de acción, propietarios de tiendas de coleccionismo o con los autores de las últimas guías de figuras y libros. ¡Os esperamos, amantes del plástico! Bueno, aunque nuestra idea, como decíamos antes de irnos a la pausa, era haber seguido el programa pues hablando de Marvel Legends, G.I. Joe y las novedades que nos quedaban, ¿no? De Transformers y Power Rangers que se habían presentado a lo largo del fin de semana, pues por cosillas como todos os imaginaréis, temas de horarios laborales, trabajo, niños, colegios y demás, no pudimos continuar. Y lo hemos dejado un poco aplazado para retomarlo en el fin de semana que viene. Así que por eso veréis que esto es la primera parte del programa dedicado a la PulseCon. Y dentro de unos pocos días, pues los poliplasticómanos nos juntaremos de nuevo para grabar esa segunda parte. y terminar de comentaros por lo que nos ha parecido el evento online de Hasbro. Aprovechar pues para comentar un par de cosillas, que en 24 horas todo puede cambiar un poco, ¿vale? Se ha desbloqueado ya la recompensa que comentábamos con el tema de la Razor Crest de HasLab, y ya se ha anunciado la segunda recompensa cuando se llegue a los 10.000 Bakers, que como bien decía Vicente en el programa, pues va a ser un Baby Yoda con su cuna. Así que todos los que estéis animados, ya os hemos contado cómo podéis hacer con la nave y seguro que no defrauda a nadie. También corregir un poquito un detalle que hemos dicho antes, y es que hablábamos de los Mando Mondays, este evento, ¿no? Para dar un poco de publi a la segunda temporada de la serie de Mandaloriano, como que iban a empezar ya, y no empiezan ya, empiezan el 26 de octubre, que es la misma semana en la que ese viernes se estrenará la serie del Mando, la segunda temporada. Así que nada, permanecer atentos esos días para ver qué nos van presentando desde StarWars.com a todos los fans del nuevo cazarrecompensas más querido de la galaxia. Mientras tanto, y hasta que llegue el momento en que nos podemos volver a juntar, que será, ya os digo, dentro de un par de días, os dejamos con un audio que nos ha mandado José Manuel Fernández, responsable de Ranger Eps en Twitter, que es un perfil de Twitter, un canal dedicado a todas las novedades de Power Rangers, que es algo en lo que nosotros estamos un poco más verdes, y sabéis pues que no nos cuesta nada levantar la mano y pedir ayuda cuando nos hace falta. Os dejamos con José Manuel, y nosotros volveremos. Un saludo, amantes del plástico.
Los fans de Power Rangers hemos podido ver muchas novedades en esta Hasbro PulseCon. Por un lado tenemos la línea retro, que como ya ocurre con Star Wars o G.I. Joe, es una serie de figuras que tratan de imitar las originales. En este caso son figuras como las que teníamos de pequeños, que giraban la cabeza y se transformaban, aunque son moldes nuevos, con más detalle y más articulación. En cuanto a la Lightning Collection, hemos podido ver la oleada 7, que consta de Tommy como el Ranger Verde original, una masilla, que en este caso es de las de Lord Zedd, con el botón en el pecho y además viene con un efecto de explosión, y el Ranger Dino Thunder rojo, que además incluye el bastón. Para los más coleccionistas se ha anunciado una variante llamada Spectrum, que van a ser las mismas figuras, pero con un embalaje distinto, con nuevas ilustraciones, una decoración más premium, por así decirlo. Por otro lado tenemos la Lightning Collection Versus, que van a ser packs dobles con una figura de un héroe y un villano enfrentados. Los primeros lanzamientos van a ser Andros y Astronema de Power Rangers in Space y los Rangers Azules de Power Rangers SPD, uno de la Squad A y otro de la Squad B, Sky. Otra cosa que muchos fans estaban esperando desde hace mucho es la Lightning Collection Monsters, que va a ser una sublínea dentro de la Lightning Collection dedicada a los monstruos que los Power Rangers combaten capítulo a capítulo. Para empezar vamos a tener a King Sphinx y al Pumpkin Rapper. Van a ser figuras un poco más grandes que las Lightning Collection normal y el precio va a ser un poco más alto. Y para terminar, pudimos ver la primera figura de Mighty Morphin versión Metallic Armor, que para quien no lo sepa, es una especie de power-up que pudimos ver en la tercera temporada de Mighty Morphin, en el que simplemente los trajes se les cambiaban a una textura como metalizada. En este caso es la figura de la Ranger Rosa, que es básicamente la misma figura que ya teníamos, solo que hecha en un plástico translúcido con efecto metalizado y con purpurina. Y esta vez incluye, en vez de la cabeza de Kimberly, la de Kat. Si quieres ver imágenes de todos estos anuncios, puedes entrar en Ranger/ESP en Twitter y allí puedes ver todas las fotos, los vídeos y estar al tanto de todas las novedades de Power Rangers.